EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
El Adviento es un tiempo propicio para la preparación espiritual y piadosa, y así celebrar la Navidad.
Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y pues con toda esta hermosura del mes de diciembre y obviamente del tiempo de Adviento y del tiempo de Navidad, que ya estamos aquí, ya llegó, se acabó el año, gente buena, se acabó el año, un mes y ya estamos del otro lado. 2026 llega con todo y sin miedo, así que yo espero que este año que está terminando pues haya sido de gran bendición para usted, pero todavía no se acaba. O sea, se está acabando, pero todavía no se acaba. Y todavía nos falta la época más bonita del mundo mundial, que es pues, el Adviento y la Navidad. ¿Qué le puedo decir? Y como siempre me gusta recordarles que la Iglesia, pues cada año, en cada mes, tiene una celebración especial, ¿verdad? Bueno, pues obviamente la celebración del mes de diciembre, pues es el mes de Adviento y la Navidad, que son estas 4 semanas de preparación para la venida de Cristo en esta Navidad. Y este es un tiempo propicio para prepararnos de manera espiritual, de manera piadosa, sí celebrar la Navidad, pero también la segunda y definitiva venida de nuestro Señor. Esto es muy importante. Es este tiempo del pesebre que nos ayuda a meditar este gran misterio que uno lo puede estar pues tratando de digerir, de saborear, de degustar año con año y todos los días de nuestra vida, y nunca lo vamos a terminar de entender. ¿Cuál es ese misterio? Pues es el misterio de la encarnación del Verbo, que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, así como lo dice nuestro querido San Pablo. Así que yo espero que este Adviento usted lo viva así con todo y sin miedo, y que prepare ese corazón, que verdaderamente allane ese corazón, así como nos dice San Juan Bautista, ¿no? Y preparar, allanar para la venida de nuestro Salvador, que su corazón sea el mejor pesebre para el niño Dios. Esa es la idea, ¿sale? Que tu corazón sea el mejor pesebre. Pero bueno, pues este inicio de este mes, estamos 2 de diciembre, qué chulada, ¿verdad? Este hermosísimo martes mágico musical. Bueno, pues qué le digo, que este día tenemos tremendo santazo del que le vamos a estar platicando, Santa Viviana. Pero además la receta de la semana, vamos a estar platicando de cómo vivir mejor la temporada de Adviento, ¿no? ¿Cómo vivir estas 4 semanas de preparación? Pues con todo, así, vamos a darle a la vida. Y luego también vamos a tener un pequeño especial de Adviento sobre la corona de Adviento, la historia y cómo llegamos a la corona, ¿no? Porque es algo que es muy tradicional, que lo vemos en prácticamente todas las iglesias, incluso iglesias que son protestantes, anglicanas, no sé, de otras presbiterianas, de otras religiones, de otras pues, protestantes al final, pero que tienen también la corona. Y entonces es interesante este elemento tan vital del cristianismo y obviamente de la Navidad. Así que le voy a estar contando detalles muy interesantes para que por favor se quede conmigo todo el programa. Ahí vamos a tener música muy bella, música de Adviento, para que vaya preparando el corazón. Así que gente buena, ¿qué le parece? Sí, comenzamos, ya sabe, yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, y como cada semana es un gusto que se quede conmigo esta horita. No se vaya a ningún otro lado, no tiene para qué se va para otro lado, mejor llévenos a donde vaya. Para eso es la radio, es maravillosa porque nos puede llevar a donde sea. Quédese aquí en la mejor programación del mundo mundial, EWTN Radio Católica Mundial. Prepare su bebida favorita, lo que quiera, un chocolate, o como que si se antoja, ¿no? Un chocolatito caliente así, una hot cocoa, como dicen acá los gringos, algo así muy rico, un champurradito, un ponchecito en México, que es una chulada eso. O si está del otro lado del Ecuador, bueno, pues un tecito, una tisana, algo fresquito, pero acompáñenos y quédese con nosotros, que comenzamos. Buena, ¿qué le digo? Que el día de hoy la iglesia celebra, y esta es una santa muy particular, y le voy a pedir que ponga toda su atención porque pues, todos tenemos estos sufrimientos, ¿verdad? Y estamos celebrando a Santa Viviana, patrona de los epilépticos y los que sufren dolores graves. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Me encanta la iglesia porque encontramos santos como para cada cosa muy específica. Y en este caso, pues es Santa Viviana, quien es patrona de los que sufren epilepsia y dolores graves. Así que si usted se encuentra pasando por un dolor grave, que puede ser emocional, espiritual, físico, de la forma que sea, pues ahora sí que hágase muy amigo de Santa Viviana y pida su intercesión. Y fíjese que ella pues fue virgen y mártir romana de tiempos del emperador romano Juliano II, que fue el apóstata. Eso fue en el siglo IV. Santa Viviana es patrona de epilépticos e intercesora frente al dolor físico, especialmente a aquellos relacionados a la cabeza, y se le invoca cuando alguien sufre convulsiones. Los cristianos trataban a Juliano de apóstata porque al ascender al poder rompió con el régimen establecido por su predecesor, Constantino, quien Constantino, usted recordará, pues hijo de Santa Elena y además converso, autor del Edicto de Milán, y pues él hizo grandes cosas, ¿no? Pero este señor, Juliano, él rompe con lo que hizo Constantino y renegó públicamente el cristianismo, declarándose pagano. Por estas razones, el periodo de Juliano II, del 361 al 363, significó un serio revés para el fortalecimiento de la joven iglesia y su eventual expansión. Luego, este sucesor de Constantino, desafortunado sucesor, Juliano II, intentó restablecer los antiguos cultos del imperio e inició una nueva persecución contra los cristianos. En el caso de Santa Viviana, pues se desconocen detalles sobre su vida, pero su nombre está registrado en el Liber Pontificalis o Libro de los Pontífices, donde se precisa que el Papa Simplicio del siglo V mandó edificar en Roma una basílica dedicada a ella, en la que reposan sus reliquias hasta el día de hoy. Santa Viviana nació alrededor del año 347 en el ambiente sereno de una familia cristiana. Sus padres fueron Flaviano, prefecto de Roma, y Dafrosa, una mujer perteneciente a la nobleza romana. Viviana tuvo además una hermana llamada Demetria. También esta santa mujer pues fue probada en el dolor, pues ya que con la llegada al poder de Juliano II en el año 361, Flaviano, el padre de Viviana y ferviente cristiano, fue depuesto de su cargo, o sea, lo quitaron su cargo, y en su lugar fue nombrado Aproniano, un pagano muy cercano al nuevo emperador. Este prefecto, forzado a retirarse de la vida pública, el papa de Viviana, se dedicó entonces al cuidado de los necesitados y perseguidos, así como asegurar que los cristianos sacrificados en el martirio pudiesen tener siempre una sepultura decorosa al mandato de la caridad. Sin embargo, y lamentablemente, en cuanto a Proniano se enteró de esta tarea asumida por su predecesor, el papa de Viviana, lo mandó a asesinar. Qué triste, ¿verdad? Entonces, la muerte de Flaviano, pues Dafrosa y sus dos hijas se deshicieron de sus bienes y pasaron a vivir en la clandestinidad. Las tres se mantuvieron escondidas, dedicadas a la oración constante y viviendo con la mayor modestia posible. Sabían muy bien que los tiempos eran malos y debían estar preparadas para soportar lo que viniese.
Pese al esfuerzo por permanecer ocultas, las mujeres fueron ubicadas y obligadas infructuosamente a renegar de su fe en Cristo. Entonces, Aproniano mandó ejecutar primero a Dafrosa, la madre, quien murió decapitada el 6 de enero del 362. Después, este cruel prefecto haría un nuevo intento por forzar a Viviana y a Demetria a cometer apostasía, esta vez echando mano de otro repudiante método. Las encerró en una celda y le retiró todo alimento. Demetria murió de hambre antes de que pudiesen someterla a otra terrible prueba. Viviana, que no corrió con la misma suerte que su hermana, fue llevada a la presencia de Aproniano, quien, para debilitar su voluntad, decidió no ejecutarla y la entregó en manos de una proxeneta para prostituirla. Como al final este sinuoso plan también fracasó, Aproniano ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada hasta morir. Llena de llagas en todo el cuerpo y habiendo soportado dolores indecibles, Viviana entregó su alma a Dios en el altar del martirio por amor a la fe. Aunque los soldados echaron su cuerpo a los perros, un grupo de cristianos lo rescataron y lo sepultaron junto a las tumbas de sus padres y de su hermano, muy cerca de la casa en la que habían vivido. Poco tiempo después, cuando la persecución acabó, los cristianos hicieron del lugar un sitio de culto donde iban a rezar. Décadas más tarde, el Papa Simplicio, en el 468 al 483, ordenó la construcción in situ de la actual basílica dedicada a la santa, ubicada sobre el monte Esquilino, una de las siete colinas de Roma, como la ve. Entonces, esta santa, pues, perseguida, martirizada, y quien decide entregar la vida por nuestro Señor, ¿no? Literal, coronada por y para Cristo, dando mayor gloria a Dios, pues nos debe de invitar a que nosotros también seamos capaces de darlo todo por nuestro Señor y dar la vida, que eso es bien importante, que a veces se nos olvida, de verdad que sí, y que nos duele a veces no hacerlo porque nos sentimos mal. O sea, sinceramente, cuando hemos renegado o cuando no hemos sido valientes para defenderlo, cuando alguien dice pues alguna tontería en contra de la iglesia, en contra de Dios, pues a veces nos quedamos callados por miedo, por el que dirán. Pues fíjate, estas personas, santos, grandes santos a lo largo de la historia y que siguen habiendo en la actualidad, que son perseguidos por su fe en todos lados. Imagínate todos estos hermanos nigerianos que son asesinados diariamente por estas terribles organizaciones extremistas musulmanes y que pues los matan y ellos no reniegan de su fe. Y eso me parece extraordinario. En Medio Oriente lo mismo, ¿no? En tantos lugares donde hay persecución. Entonces, que ese fervor de todos estos grandes santos y mártires dentro de la iglesia, su amor por Dios, su celo por Dios, sea algo que también nos devore a nosotros. Así como dice la Escritura, el celo por tu casa me devora. Que también a nosotros nos devore ese celo por Dios, y cuando veamos una falta contra Dios o que los derechos de Dios no son respetados, digamos algo, no callemos, defendamos los derechos de Dios y obviamente la fe. Pero para defenderla hay que conocer la gente buena, hay que profundizar, así que hay que formarse. Que dentro de sus propósitos para el año que entra, digo, ya me voy adelantando, pues sea que se forme más en la fe, ¿no? Bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si nos vamos a una rolita de la semana? Que ya me había dicho mi Douglas cuál era, pero sabe que ahorita traigo muy mala memoria, pero seguramente va a ser muy bonita y es de Adviento. Eso sí se lo puedo recordar y se lo puedo asegurar. Así que vámonos a la rolita y ahorita regresamos, gente buena.
Das la ley y eres nuestro rey. Ven esperado, ven redentor. Ven a tu pueblo, Dios y Salvador. Alégrate, alégrate. Levántate, Israel, vendrá, vendrá Emmanuel. Alégrate, alégrate, Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.
Spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night and death's dark shadow put to flight. Oh, come thou keep.
Canción, ¿verdad? Yo no me canso de escuchar esa canción, me encanta y siempre como que es súper, súper navideña, llega bien, bien directito al corazón. Y gente, bueno, pues ¿qué creen? Tenemos la receta de la semana. Usted ya se lo debe de saber porque como es asiduo de este maravilloso programa, que la verdad me encanta y que me encanta siempre poderle compartir. Pues oiga, ¿qué cree que va a ser la receta? Pues obviamente, cómo vivir mejor el tiempo de Adviento. 10 consejitos para que usted diga, no, de aquí soy. O sea, ¿cómo le podemos hacer para que este tiempo litúrgico que es tan precioso y que nos prepara para la Navidad, pues cómo lo vivamos verdaderamente en esa verdadera reflexión sobre el misterio de la encarnación? Recordar que Cristo vino al mundo para salvarnos y abrir nuestro corazón pues para que Él
nazca nuevamente en nuestras vidas. Esto que le decía ahorita, que su pesebre sea el mejor, que su corazón sea el mejor pesebre para el niño Dios. Y pues siempre estamos en un ambiente, ¿verdad? Al final medio mundanón, ¿qué le puedo decir? Y siempre como que quiere saltar esta sociedad del Adviento, como que ya quieren quitar la Navidad incluso del saludo, ¿no? A mí me choca, y se lo digo así honestamente, cuando te dicen, ¡ay, felices fiestas! O ¡Happy Holidays! No, 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 a ver, espérenme, pues si es Merry Christmas, es Feliz Navidad, o sea, no me la ande cambiando, ¿no? O sea, como que nos hemos dejado abrumar por este mundo posmoderno que quiere eliminar a Cristo de todos lados, ¿no? Y por eso quitar la esencia de la Navidad, lo cual se me hace tan absurdo, y dejarlo en solo intercambio de regalos, ¿no? Y muchas compras, y mucho gastar, y mucha cena, y mucha comida, y ya, eso es la Navidad. No, es que eso no es la Navidad, ¿no? Eso que existe, esos regalos, esa cena, que sí es muy bonita, es con el objetivo de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos quitar a quien es la razón de que todo eso suceda. Por eso es tan importante que tengamos eso siempre en mente, y yo le voy a pedir que cuando alguien le diga a usted, ¡ay, felices fiestas! O ¡Happy Holidays! Pues hay que también ser valientes y decirle, ¿sabes qué? Pues ¡Feliz Navidad! Porque lo que estamos celebrando es a Cristo, ¿no? O hacer un comediante. Hizo algo muy chistoso, que dijo, bueno, como yo no quiero ofender a nadie, entonces no voy a decir Feliz Navidad. Solo voy a decir que el Dios que quiso nacer en este día, nuestro Señor Jesucristo, y que es el verdadero Dios por encima de cualquier religión falsa, se quede contigo siempre, ¿no? Entonces, lo cual se me hace también muy, muy buen saludo. Pero bueno, el tema aquí es volver a poner a Cristo en su centro. Y yo sé que cuando decoramos nuestras casas, pues es muy común encontrarte que si el Santa Claus, que si los copitos de nieve, que si los monos de nieve, ¿no? Todas estas cosas de decoración. Pero que no se nos olvide poner nuestro pesebre, nuestro nacimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa es la razón de esta temporada. Es el pesebre, es la Navidad, que eso esté presente en nuestras casas, en nuestros hogares. Que mi decoración esté hablando también de esta reflexión que yo misma estoy teniendo. Es decir, esto que vamos a reflexionar, que es muy bonito, que verdaderamente se vea reflejado en todo, hasta en la decoración de mi casa. ¿Cómo doy el saludo en esta temporada? ¿Sí? O sea, hay que ser como más fervientes, como más fervorosos. Que seamos ardientes por nuestro Señor, que no seamos tibios, gente buena. La tibieza es algo muy feo, la mera neta. Y es verdad que todos hemos caído en ella, ¿no? Yo también, la primera, se lo prometo. Pero mantengamos el corazón ardiente para Dios y para que esta Navidad y este Adviento precioso no nos lo quite nadie. ¿Sale? No nos quite nadie, ni los medios, ni Hollywood, ni el Medium, ni las redes sociales. Nadie nos quite a Cristo del centro de nuestras vidas, para empezar, ¿no? Acuérdense que Cristo debe ocupar el centro de su vida, no solo el centro, sino todo el espacio. Y obviamente, Él es la razón de la Navidad, que eso no se nos olvide. Pero bueno, gente buena, aquí le vamos estos 10 consejitos para vivir mejor este tiempo de Adviento, que es muy importante. El primero, que ya le dije, poner a Cristo no solo en el centro, sino que ocupe todo el espacio, no quitarlo de la Navidad, ¿no? Eso, ponerlo en su lugar, quién es Él, y dárselos a los demás, llevar a Cristo a los demás desde la decoración, desde mi saludo, desde todo. Y obviamente, pues con mis acciones, si voy a misa, que se me note. Entonces hay que practicar la paciencia, obvio. ¿Por qué? Porque eso luego nos pasa que por andar a las prisas, que porque es que los regalos de Navidad, los regalos de última hora, las compras de pánico, la cena navideña, la cena de Año Nuevo, voy a tener a tanta gente y termino siendo, ahora sí que haciendo actos terroristas en mi propia familia. Me enojo con todo el mundo porque la cena no estaba perfecta, porque las cosas no eran así perfectas como quería. No hay paciencia, cero paciencia, ¿no? Y no hay disfrute, cero disfrute. Todo es un estrés y un caos. Entonces eso no está nada suave, gente buena. No, 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 no. Hay que practicar la paciencia, y acuérdese,
si vamos a hacer una cenita, que esa cenita sea, aunque sea modesta, no importa, pero que no me quite la paz. Lo que quiero es compartir con los demás, no impresionarlos, ¿sale? No quedar yo así como la super chef del mundo o el super restaurante Michelin, ¿no? De 10 estrellas Michelin. No, no, no. Lo que queremos es celebrar a nuestro Señor. Eso hay que tenerlo bien, bien claro, ¿no? Que no sea todo fiesta y posadas y perfección en la cena. ¿Sí? No, que sea la celebración de nuestro Dios. Y para eso necesito paciencia y estar ubicada. Muy importante. Luego, ser agradecido. Saber que agradecer por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Contemplarlas, las gracias. Incluso si parecen ser cosas muy simples. Y aquí, fíjese, esto es muy importante. Enseñar a nuestros hijos a ser muy agradecidos cuando reciben sus regalos. Aunque sea el suéter feo que nunca le gustó y quién sé qué. O sea, que no haga caras, que sea agradecido con lo que sea que le obsequien. Porque a veces hacemos a los niños también en esta época como muy demandantes, ¿no? Como muy pediches, también decimos en México, como quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y luego no lo reciben por alguna razón, porque hay veces que, pues, la economía familiar no está tan fácil, o a lo mejor la abuelita, pues, no sabe cuáles son los gustos de la criatura, y pues le regala lo que ella pudo, ¿verdad? No sé, cualquier cosa, y los niños se vuelven muy mal agradecidos, o lloran porque el super carrazo que le regalaste es electrónico, ya no era del color que lo pidieron, ¿no? Y tú a lo mejor te gastaste, no sé, 10 mil pesos, $1,000, no sé, el dinero que te has gastado, y resulta que de todas formas el niño no lo agradece. Entonces, el agradecimiento es muy importante, y para eso no es necesario dar grandes cosas, es con los pequeños detalles. Luego, rezar con la corona de Adviento. Fíjate, esto es muy bonito porque pues a veces tenemos la corona en la casa, muy bonita y todo, pero pues nomás la tenemos como decoración. No es decoración, acuérdate. Es un recordatorio de lo que estamos viviendo cada semana. Cada semana estamos en un momento de el Adviento. Y entonces que no se nos olvide esa parte, porque a veces como que sí pensamos de que, no, la corona está así como nada más de ahí de decoración, y no, es mucho más que eso, porque fíjate, cada vela significa algo. La primera vela, la que acabamos de encender, que ahorita te voy a explicar más a profundidad todo lo que significa la corona, significa esperanza y es morada, ¿sí? Y pues es la esperanza de la venida del Mesías. Y el tema de esta semana es velar, ¿no? Es tener, ser vigilantes, tener esta vigilancia cristiana de no sabemos cuándo va a ser la venida y por lo tanto pues tengo que vivir las virtudes. Y por eso es muy importante la referencia bíblica que hace a esta vela, es velar, pues porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa, ¿no? Esto lo dice en el Evangelio de Marcos. Entonces, bueno, pues tener esa como esa belleza de estar ahí atentos a decir, a ver, espérenme, yo no puedo, a mí no se me pueden ir las cabras aquí, ¿no? Entonces, estar como muy al pendiente, es gente buena, de la decoración, de que no sea algo así como nada más un temita, de ay, se ve bonito de ornamento. No, no, la belleza de la corona es para recordarnos, es para ayudarnos a rezar. Luego, la cuarta, ayudar a los necesitados. Aparta ropa, calzado, accesorios que ya no necesites, o incluso pues comprar nuevos si puedes, y donarlos a instituciones de caridad o personas sin hogar. Acuérdate que no es no dar cosas que a ti no te gustaría recibir, no dar un suéter roto, una ropa rota o juguetes que no sirven, ¿no? Pues, ¿para qué? O sea, sino que nuestros hermanos necesitados, pues, también merecen lo mejor. Entonces, efectivamente, hacer un esfuerzo por dar no lo que me sobra, no lo que ya no quiero, o no lo que ya no sirve, sino algo que sea nuevo, de preferencia. Y si no es nuevo, pues, que esté en las mejores condiciones para las personas a las que les vamos a llevar este obsequio. No, que sea verdaderamente un regalo, un obsequio, que me cueste un poquito. Decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela.
Y ese dar hasta que duela no significa que se en bancarrota, sino simplemente hacer un esfuerzo un poco mayor. Luego, el siguiente consejito, pues hay que mirar películas que nos edifiquen durante esta época de Adviento, que me ayude, que la cultura me ayude. Hay muchísimas películas que hablan sobre la verdadera historia de la Navidad y que transmiten esos mensajes positivos, así que puede ser un muy buen momento para conocer más sobre la vida de tu santo favorito. También puedes hacerlo, aunque no sea navideño, pero puedes aprovechar con los niños, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con los abuelos, con los tíos, ¿no? Y ver películas que a todo mundo edifiquen. Yo sé que las películas estas de Hallmark, que luego hay mil chistes sobre esas pelis, pues todas son iguales, hombre, no tienen mayor ciencia. Digo, tienen un mensaje ahí bonitillo, ¿no? Pero en lugar de que te avientes una de esas, mejor pues la vida de un santo, mejor películas que tengan que ver con la Navidad en sí, con el milagro de nuestro Señor encarnado. Así que hay muchas, muchas. Luego le voy a dar la recomendación de las películas navideñas que vale la pena ver. Pero está la de Star, ¿no? Que es muy bonita y es animada, es bastante nueva y hay pues, un montón de pelis buenasas. Luego, dedica más tiempo a tus seres queridos, que esta parte no se te vaya. Porque luego, pues como que se nos olvida que este tiempo es para visitar a familia, amigos, ¿no? Estar con ellos y también ayudarles cuando lo necesiten. No absorbernos, no quedarnos aislados, no quedarme viendo series de Netflix o, ay, estos días los voy a usar para descansar y para ver películas y estar en el, ¿no? En social media, en Instagram, en TikTok todo el día. No, no, no. Darte. Sal de ti mismo. Visita a los demás si no viven cerca de ti, pues al menos llámales, ¿no? Llámales, pon toda tu atención, qué te están platicando, qué les duele, qué pregúntales. Y luego incorpora una práctica devocional, ¿sale? O sea, siempre es muy importante que tengas una rutina de oración. Ah, pues me levanto, doy gracias, me acuesto, doy gracias. Qué bonito, eso es una devoción muy bonita. Pero puedes incluir más misa diaria, obviamente, que es la máxima expresión de la oración, el máximo sacrificio, el máximo acto de amor de Dios para con nosotros. La misa es una belleza. Obviamente el rezo del Santo Rosario, el rezo del Ángelus, que es como una época preciosa para rezarte el Ángelus todos los días. Están las jaculatorias, que son muy bonitas, las oraciones de Santa Brígida. Bueno, hay un montón de oraciones que podemos hacer. La coronilla de la misericordia, que aquí en EWTN usted sabe que con Pedrito está siempre, ¿no? A la hora centro siempre está la coronilla de la misericordia, para que no se la pierda. Tenemos el Santo Rosario también, la Santa Misa en EWTN, pero busque usted también sus devociones, ¿no? La novena a la Serenidad de Don Álvaro del Portillo. Hay un montón de novenas ahorita, que también está la novena a la Virgen de Guadalupe, que ya va a empezar. Está a la Inmaculada Concepción de María. O sea, todas estas, pues hay que vivirlas, ¿sale? Hay que vivirlas. Y luego acercarse a la Virgen. Uy, esto es una chulada, ¿verdad? Acercarse a la Virgen. Porque cuando María estaba embarazada, el mundo no sabía que estaba por recibir al Salvador. Pero ella ya preparaba su corazón para su llegada. Por ello hay que pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ilumine el corazón, que nos ilumine el entendimiento, pero sobre todo esto, que haga nuestro corazón cálido para acoger al niño Dios en nuestra vida, que ella prepare nuestro corazón y lo haga un pesebre hermoso para el niño Dios, ¿sí? En donde ahí lo podamos arrollar. Así que acércate a la Virgen, es una chulada. Y qué mejor manera de acercarse que con el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. Así que pues hazte muy amiga de nuestra Madre Santísima, muy devota. Y luego el siguiente punto, que este es buenísimo, perdona. Híjole, esta temporada es buenísima pues para perdonar. ¿Por qué? Porque no se puede andar con rencores hoy. Como que cómo voy a festejar la Navidad y andar muy contenta si en el corazón guardo muchos rencores, muchos resentimientos. Pues no está padre, no, eso no es de Dios. Así que perdonar. Ahora, el último, que yo lo pondría primero al revés, porque le voy a explicar por qué. es buscar la confesión. Pero yo primero lo llevaría a usted. Vaya primero y confiésese. Y una vez que usted recibe el perdón de Dios, es mucho más fácil perdonar a los demás. Porque, oiga, yo que ya pequé contra Dios, que es lo más terrible, o sea, pecar contra Dios, o sea, es espantoso, me está perdonando todos mis tremendos pecados, mis cosas espantosas, pues, ¿cómo no le voy yo a perdonar al hermano? Cuando yo primero recibo la confesión de nuestro Dios, es mucho más fácil ir y perdonar al otro. Cuando yo me cierro al perdón de Dios, cuando yo no me abro a la confesión, cuando me siento de que no, indigna, o creo que Dios no me va a perdonar, o digo, ¿para qué si voy a volver a pecar? Ahí es cuando se vuelve muy difícil perdonar a los demás. Cuando nuestros corazones se cierran a la confesión, a recibir el perdón de Dios, pues si no lo recibo, ¿cómo lo doy? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Entonces yo le invito a que primero se confiese y luego vaya y perdone a toda la banda. ¿Sale? Esa forma no falla, no falla. Y pues hay que vivir un santo adviento, gente buena. ¿Qué le pareció? ¿Eh? Qué bonita receta, ¿verdad? Pues póngala en práctica, gente buena, porque vale la pena. Oiga, ¿qué le parece si nos vamos a otra rolita? Y ahorita le seguimos con este especial de adviento. La siguiente rolita es Mechi Ruiz Luque y su rolita se llama Preparando el Adviento.
Dios, que ya viene el Salvador. Allanemos los senderos, que no queden ramas ni piedras que puedan llegar a entorpecer. Se acerca el tiempo, alegrémonos que ya llega el amor. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón. Vayamos al encuentro. Acerca el tiempo, alegrémonos que ya llega el amor. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón. Despertemos que ya se acerca el tiempo.
Pues gente buena, ¿qué le digo? Qué bonita canción, ¿verdad? A mí me encantan estas canciones de Adviento, que lo ponen a uno así en un mood muy especial. Bueno, pues déjeme, le platico un poquito de los orígenes de la corona de Adviento y pues es muy interesante porque a veces hay cosas que no, que desconocemos, ¿verdad? Bueno, pues la corona de Adviento tiene sus inicios en Alemania, como la ve, y se conocía como Adventskranz. Así era como se conocía la corona de Adviento y tiene sus orígenes en el siglo XIX. Su creador fue Johann Heinrich Wirschen, quien fue un pastor protestante. Él vivió entre 1808 y 1881 y además pues fue un educador social alemán que trabajaba con niños desfavorecidos en Hamburgo. En 1939, Wirschen dirigía una casa de acogida llamada Das Rauchhaus, la casa áspera, donde atendía a niños huérfanos y abandonados. Durante el tiempo de Adviento, los niños le preguntaban constantemente cuándo llegaría la Navidad. Para ayudarles a contar los días y crear un ambiente de expectación, Wishern construyó la primera corona de Adviento. ¿Y cuáles eran estas características de esta primera corona? Bueno, pues la original de Wishern pues era considerablemente muy diferente a la que conocemos ahora, porque de entrada tenía 24 velas, ¿sale? Acuérdate que lo que él quería era ayudarle a los niños a contar. En total, 20 velas rojas pequeñas, una para cada día de la semana, y 4 velas blancas más grandes, una para cada domingo. Se hacía una rueda de carreta decorada con ramas de pino, y cada día se encendía una vela adicional, creando así como un crescendo de luz hacia la Navidad, ¿no? Se debió haber visto bonito. Luego hay una adopción por parte de la Iglesia Católica de esta tradición. Aunque Wishern pues era protestante, la tradición fue gradualmente adoptada y adaptada por la Iglesia Católica. A principios del siglo XX la costumbre se había extendido por toda Alemania y comenzó a llegar a otros países católicos a través de misioneros y emigrantes alemanes. La Iglesia Católica simplificó la tradición a 4 velas, una para cada domingo de Adviento, y añadió elementos litúrgicos específicos que reflejarán la teología católica del tiempo de Adviento, ¿sale? Y aquí va ese significado teológico y espiritual, pues que ahora encontramos nosotros dentro de la corona de Adviento. Por ejemplo, el círculo, primero, pues refleja el símbolo de la eternidad. Esto que es muy importante. La forma circular de la corona no es accidental. En la tradición católica, el círculo representa, por un lado, la eternidad de Dios, no tiene principio, no tiene fin, como un círculo. El amor infinito de Dios por la humanidad, igual, tiene principio, no tiene fin. La unidad de la Trinidad, o sea, esta unidad que hay dentro de las tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el ciclo litúrgico que se renueva cada año. ¡Qué belleza! Luego, las ramas verdes significan vida y esperanza. Estas ramas de árboles perennes, como lo son el pino, el abeto, el ciprés, estos árboles, si usted se los encuentra en verano, están verdes. Si usted se los encuentra en primavera, están verdes. Se los encuentra en otoño, están verdes. Si los encuentra en invierno, están verdes. Por eso son perennes, porque no mueren, ¿sí? Entonces, estas ramas pues simbolizan, por un lado, la vida eterna que Dios ofrece a través de Cristo, la esperanza que permanece incluso en los momentos más oscuros, la fidelidad de Dios que nunca cambia y la resistencia de la fe ante las adversidades. ¡Qué belleza! ¿No? O sea, cada vez que usted vea un pino, un abeto, un ciprés, piense en esto: vida eterna, esperanza, fidelidad, resistencia, ¿no? Y como pues los teólogos siempre van con este corazón contemplativo, van pudiendo entender símbolos de Dios en la creación. Y eso a mí me parece siempre muy espectacular. Fíjense, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 524, el tiempo de Adviento es un tiempo de espera, de conversión, de esperanza. Y las ramas verdes nos recuerdan que esta esperanza está viva y es eterna. ¡Qué chulada! Luego, gente, bueno, ahí le va. ¿Qué significan las velas, verdad? Estas 4 velas que pues tenemos dentro de la corona. Bueno, pues es una progresión hacia la luz. Cada vela va a representar una semana de Adviento y tiene un significado sumamente específico. Como ya le decía ahorita, la primera vela en la que estamos ahorita, que por cierto es morada, representa la esperanza. Y pues es la esperanza, este símbolo de la esperanza en la venida del Mesías. ¿Cuál es el tema? Pues velad, estar alertas, esta vigilancia cristiana de pues nuestro Dios puede llegar en cualquier momento, que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Que seamos como del team vírgenes prudentes y que no seamos del team de vírgenes imprudentes, ¿no? Que estemos siempre preparados, siempre con el corazón en gracia para cuando Dios nos mande llamar, que eso puede ser en cualquier momento, nadie tenemos la vida comprada, y que podamos darle respuesta ante lo que Él nos ha dado, que podamos decir al Señor, pues esto fue lo que hice con lo que me diste, ¿no? Y la referencia bíblica, como te decía ahorita, en la otra sección, pues es velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Marcos 13:35, ¿sale? Entonces, eso significa la primera vela. Ahora, la segunda vela, que se va a prender este próximo domingo, pues simboliza, también es morada, y simboliza la fe de patriarcas y profetas, ¿no? De todos estos, pues, grandes hombres que van predicando la fe a los demás, y que eso es muy bello, porque esa es la fe que tenemos nosotros, ¿no? La fe de patriarcas y profetas. El tema, y acuérdate que todos estamos llamados a ser profetas, además, el tema, pues, es preparar el camino del Señor, ¿sí? Primero, pues es que estar vigilantes, y luego ahora hay que preparar, hay que allanar, ¿no? Todos esos pecados que cometemos se vuelven como esas colinillas, como esos montecillos, esos piquillos que hacen que esté rugoso el piso, que hacen que sea incómodo, que hace que esté feo, ¿verdad? Bueno, no, hay que allanarlo. Es decir, quitar todas esas, toda esa basura, todas esas colinillas, todo eso que son, pues, mis pecados y que me hacen el camino más difícil para llegar hacia Dios, ¿no? Me lo hacen más complicado, porque son obstáculos para llegar a Dios. Y obviamente la referencia bíblica en este caso es preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 3:3. Y eso es muy, muy bonito, porque así nos vamos preparando cada vez más para esa llegada en donde nuestro Señor va enderezando nuestras sendas y quitando todos esos pecados feos que no están nada padres. La tercera vela es muy particular, porque todas de las cuatro velas, pues todas aparentemente son moradas menos una, o sea, tres son moradas y una no. Pues esta tercera vela es la rosada, ¿sí? Es un color rosita muy bello y simboliza la alegría por la cercanía de la salvación. ¿Cómo la ve? Por eso el tema es Gaudete, que es alegraos. Y la referencia bíblica es alegraos siempre en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. Y esto es Filipenses 4:4, ¿sale? Entonces, fíjate qué bonita esta vela de la alegría. A mí me encanta porque siempre que se prende yo digo, ¡ay, ya está bien cerquita la Navidad! Ya, o sea, ya está ahí nomás, ¿sí? Como que siempre que se prende la tercera vela es, digo yo, ¡híjole! Ya estamos a un pasito nomás y me da mucha emoción. Por un lado me da un poco de nostalgia porque digo, híjole, ¿qué? A lo mejor me faltó más reflexión, a lo mejor me faltó más preparación y ya está aquí y yo todavía no estoy lista, ¿no? Como que a veces me puede dar un poco de ese estrés, pero también la alegría de decir, pero ya está, o sea, ya quiero abrazar a nuestro Señor, ya quiero cargarlo, ya quiero que mi corazón sea su pesebre, ya, ¿no? Es como muy bonito. Luego, la cuarta vela también es morada, y esta simboliza el amor de Dios que se manifiesta en esta encarnación, esa belleza. Y pues el tema es la pureza de María y la proximidad del nacimiento de Jesús, que ya está ahí nomás, ¿no? La referencia bíblica, pues, está en esta preciosa cita bíblica del Antiguo Testamento, que es Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¡Qué belleza! Entonces, eso significan las velas que tenemos dentro de la corona, pero ¿qué onda con los colores, gente? Bueno, a ver, pues los colores litúrgicos de la corona, el morado, ¿no? El color morado de tres de las velas corresponde al color litúrgico del Adviento, que según las normas de la Iglesia Católica simboliza, por un lado, penitencia y preparación espiritual, expectación y vigilancia, y además conversión del corazón. Recordemos que el morado, pues también lo llevamos con mucho amor, o se lleva con mucho amor durante la cuaresma. Porque los dos tiempos, el de Adviento y el de cuaresma, son tiempos de preparación, son tiempos de conversión, son tiempos de expectación, de vigilancia. Acá, en el que estamos ahorita, en Adviento, pues nos estamos preparando para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, para vivir su llegada. Y también la segunda venida. Sí estamos viviendo esta primera, pero también esperando la segunda. Y en la cuaresma, pues, vivir esta preparación para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y por eso la importancia de esa penitencia, de esa conversión, de esa expectación, de esa vigilancia. Luego el rosado, que es el otro color, de la tercera vela, corresponde al tercer domingo de Adviento, que es conocido como el domingo Gaudete, como ya les comentaba, en latín alegraos, y este color representa alegría por la proximidad de la Navidad, esperanza renovada, esto es muy bonito, y es un alivio en medio de la penitencia, ¿sale? O sea, es como que decir, ah, es como un respiro, ¿no? Esta alegría de saber que Dios ya está con nosotros, ya está aquí nomás, porque es muchísimo, muy cerca la Navidad, esta proximidad de la Navidad, pero también nos da una esperanza renovada. O sea, saber que Él ya está aquí. Y eso es muy bello, muy, muy bello. Por eso es bien importante que pues entendamos, ¿no?, la corona. Y dentro de su uso litúrgico y ceremonial, pues en la liturgia parroquial, muchas parroquias católicas incorporan la corona de Adviento en sus celebraciones dominicales y se va aprendiendo, algún servidor o el mismo sacerdote va aprendiendo cada una de las velas. Hay una bendición de la corona, que es muy bonita. Si tú tienes la corona, la puedes llevar a bendecir con el sacerdote para que pues tenga como todo el significado y que sea todavía más hacia el corazón. Aparte, pues se vuelve un sacramental. Entonces, al inicio del tiempo de Adviento se realiza una bendición especial de la corona y típicamente esta oración incluye lo siguiente. Dice, Señor, bendice esta corona con sus cuatro cirios. Cuando encendamos sus llamas, prepara nuestros corazones para recibir a Cristo en su venida, para que nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras obras de caridad nos dispongan a recibirle con alegría. Y pues eso nos va a permitir que se vuelva este rito dominical donde cada domingo antes de o durante de la misa pues se vaya encendiendo la vela adicional acompañada de oraciones específicas, lecturas bíblicas relacionadas a ese tema de la semana, pero también en el ámbito familiar pues la corona de Adviento es especialmente significativa porque se convierte en el centro de oración y de catequesis doméstica, donde tú puedes educar a tus chiquitos, ¿no? ¿Cuándo hay que rezar con la familia? Pues al atardecer, cuando ya estén todos. ¿Cómo? Pues encendiendo las velas correspondientes y rezándolas, recitando oraciones específicas, ¿no? ¿Qué incluir? Pues lecturas bíblicas, cantos de villancico, propósito de la semana. Entonces, eso es muy bonito. Y aquí, para concluir, pues que le digo que esta semana vaya, consiga su corona de Adviento si todavía no la tiene, si se le durmió esta semana, y vaya viviendo cada vez con más fervor el Adviento para llegar a la Navidad con todo, gente buena, con todo. Gente buena, yo soy Marce Palos, como cada semana me encanta compartirle una reflexión, un tema que le sea de muchísima utilidad, y a mí me encanta que ya estamos en esta época de Adviento, así que por favor, disfrútela. prepárese y abra su corazón para que su corazón sea el mejor pesebre para el niño Dios. Eso me encanta. Dios me los bendiga hartamente. Síganme en las redes sociales de Amares Conferencias. Dios me los cuide. Un besazo. Hasta la próxima. Bye bye.